Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 12:00 en todo El Salvador. Usted escucha El Independiente Radio en el 106.9. También nos puede oír en todas las partes del mundo a través del internet. Una hora de información, de análisis, de interpretación de la noticia, de cultura y por supuesto también de participación ciudadana. Gracias a ustedes por su sintonía. Ya veo ahí a Frank Durán ahí, al 100. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo te va?
Al 100, don Walter, ¿usted qué tal?
Al 100, también estoy al 100, en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Vamos a tener ahora un excelente programa, pero antes yo quisiera decirle a todos los que nos están escuchando que hay que ser respetuosos y educados, en donde estemos y por donde vayamos pasando. Así cae bien la persona, hombre, seamos así con el papá, con la mamá, con los abuelos, con los hermanos, con los hijos. Respetuosos y educados. En la calle, en la casa, en la parada, en la escuela, igual en el trabajo, en cualquier parte hay que ser respetuosos. Lo que hagamos, bueno, esos taxistas, esos choferes que andan manejando microbuses, coaster, camioneta, furgones, esos carros particulares, sean respetuosos, manejen respetando las leyes del tránsito, manejen sin echarse los tragos, manejen sin estar contestando esos mensajitos, sin andar hablando por celular, manejen con cortesía. ¿Qué les cuesta? Respeten al peatón para que no hayan tantos accidentes. Motociclistas, pónganse el casco. También al que va atrás, pónganle el casco, si no, no lo lleven. Los jóvenes, cipotes, cipotas, no se les olvide el respeto y el gran amor que le deben a sus padres. Honren a padres y madres, respeten a los ancianos, respeten al profesor, respeten lo ajeno, ¿verdad? Así es. Y ahora vamos a ver cuál es la agenda que tenemos aquí para El Independiente Radio de este día. Miren, hay varios temas, pero el que va a ser el hilo transversal es la corrupción, la lucha contra la corrupción, que aparte es un eje dentro de las relaciones que va a tener Estados Unidos con El Salvador. Y en esta lógica de estas relaciones, quiero decirles que a mí me ha impactado sobremanera una nota en el Washington Post, que es un periódico de respeto en Estados Unidos. Y el titular que ellos le dan a la nota es desplante del presidente de El Salvador al representante de Estados Unidos. Y realmente este desplante que el presidente Bukele le ha dado al representante del gobierno de Estados Unidos al no recibirlo, el representante de Estados Unidos para el Triángulo Norte en el tema este de migración y todo esto, ese desplante tarde o temprano va a traer consecuencias para el país, para la gestión misma del presidente, para los hermanos lejanos, para los que están en la diáspora, para todo eso va a traer consecuencias también, va a traer consecuencias ese desplante. Bueno, y ahí tiene que ver mucho también lo que estuvo haciendo este delegado para el Triángulo Norte del presidente Biden, el señor Ricardo Zúñiga. Bueno, entre otras cosas, dijo que va a ser la lucha contra la corrupción, el eje central. Y también anunció que va a destinar 2 millones para la Comisión contra la Impunidad, esta la CCS. Y miren, ahí está el quid del asunto. Porque me decía alguien, mira, pero no dicen nada, ¿por qué quitaron al ministro de Agricultura? Pues sí, ¿cómo van a decirlo? O sea, lo quitan porque hay razones poderosas y razones de fondo, pues para su separación. También vamos a abordar algunas de esas cosas, cuántos señalamientos no hubo en el mal manejo. Miren, este señor Pablo Salvador Anliker, que se va del Ministerio de Agricultura, él es el culpable, uno de los culpables de es tener casi en la quiebra a los productores nacionales de granos, productores nacionales. ¿Por qué? Porque se fue a comprarle en la pandemia a Sinaloa, a productores de Sinaloa. Entonces toda esa comida que se anduvo repartiendo en caja, en paquetes, frijol, arroz y otras cosas, venían de ahí, de México. Entonces, al comprarle a extranjeros, tú quiebras a los locales. O sea, es decir, al productor local, al que sembraba maíz, al que sembraba frijol. Entonces, claro, de repente no es rentable para los productores locales. Entonces, ahí tienes, es una gran responsabilidad. Aparte de no sé si te recuerdan ustedes que cuando Corte de Cuentas llegó al Ministerio de Cultura, él dijo, pidió prórroga, agotó todas las prórrogas y al final no pudo quitarse todas esas observaciones de la Corte de Cuentas. Bueno, ahí están las razones. Es decir, es uno de los más señalados de este gabinete. Vamos a también tocar ese tema. Hay un punto también que casi de repente sube, de repente baja, pero es el asunto del agua. Hay unas palabras que da el rector de la UCA, Andrés Bolívar, sobre este tema del agua, que habla de cuatro principios sobre el agua. Eso también es importante. Y en el programa le vamos a dar los aplausos también a esos 2 millones que le van a dar a la CCS. Miren, esta comisión ha nacido pegada al Ejecutivo, pero así han nacido todas, ¿verdad? En Guatemala, cuando nació la CICIC en Guatemala, ustedes saben que fue aquel general Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, que lo firmó un acuerdo con Naciones Unidas, ¿verdad? Y después esta misma comisión CICIC es la que divulgó y lo clavó, ¿verdad? Y dijo, no, aquí tenemos estos audios donde el presidente y la vicepresidenta de Guatemala negocian con los de aduanas para, ¿verdad? Y le están dando ahí la coima y ¡plá! Lo trabaron. Está preso todavía Otto Pérez Molina allá en Guatemala. Y él firmó la CICIC. Bueno, en Honduras, esta comisión de la OEA y todo, bueno, después tuvo que señalar a Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Pero bueno, él la llevó presionado pues y todo por Estados Unidos y por todos los organismos internacionales, y después de un solo plumazo, o al final de Guatemala tuvieron que cerrarla, así sigue en Honduras también la otra. Bueno, aquí queda en El Salvador esta CICIES. Miren, ha nacido por supuesto en las naguas, en las faldas del Ejecutivo. Además, el señor Ronald Achu Ochaeta de la OEA, que está aquí en la CICIES, la esposa de él trabaja ahí en CEPA, ¿verdad? Y gran amistad con el Anniker de CEPA, ¿verdad? Y está amarrado al Ejecutivo. Bueno, pero vienen los Estados Unidos y le dicen, queremos esta CICIES independiente. La queremos independiente del Ejecutivo. Y ahí es donde empieza la temblazón. Ahí empieza la temblazón. Porque si el Ejecutivo pierde el control de la CICIES, o la CICIES pierde el control, ya van a ver cuando empiecen a investigar, cuando empiecen a tener las denuncias, porque ellos tienen sus sistemas propios de investigación. Ese es el kit de todo esto que está pasando ahorita. Eso es el kit de toda esta situación. Pero bien, vamos a tener también aplausos, vamos a tener los aplausos se los vamos a dar también a FESPAD, hombre, que ese yo no había leído a profundidad esa investigación que presentaron ayer, bueno, sobre los desaparecidos, y es un trabajo, pero así, de calidad, trabajo de primer mundo. Bueno, entre las investigaciones y todo, al leer el documento, bueno, hay varias afirmaciones. Dice que son las pandillas, el mismo Estado, ¿verdad?, que puede ser policía, puede ser militares, y grupos de exterminio los que están detrás de las desapariciones. Mira, es decir, es parte del contenido de este documento que de FESPAD, que ahí está circulando, que hay que leerlo con cuidado, hay que darse el tiempo uno, hay que estudiar, hombre, hay que leer para poder entender y aprender las cosas. Así que bueno, tenemos una gran cantidad, y por supuesto de literatura, vamos a hablar de libros, vamos a también a darle participación ciudadana, vamos a pasarla bien. Y vamos a estar al 100, como está Frank Durán, al 100, así, completamente al 100. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Viro Grip. Lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Viro Grip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Viro Grip, tratamiento para gripe y tos. Viro Grip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Viro Grip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y otro de los temas que lo mencioné, pero ese va a ser jalón de orejas. Vamos a buscar después el jalón de orejas, ahorita no, pero ese jalón de orejas se lo vamos a dar al nuevo ministro de Gobernación, ¿verdad? Que resulta que es hijo de la ministra de Educación. Yo me recuerdo cuando llegó esta nueva administración, ¿verdad? Cómo hizo euforia de aquello de expulsar de manera denigrante a través de Twitter y todo algún familiar de los que estaban en el gobierno, ¿verdad? Y que cómo se hizo eso. Bueno, ahora en este gobierno pues se está dando, miren ustedes, y lo peor del nuevo ministro, que es grave la acusación que tuvo en Guatemala. En el 8 de octubre del 19, el juez cuarto de juzgado de primera pluripersonal de la paz penal del municipio de Guatemala declaró al lugar la solicitud formal de extradición promovida por el Ministerio Público contra Juan Carlos Vidagain Ananía. Bueno, este tema también lo vamos a tocar y le vamos a jalar las orejas. ¿Por qué? Jalar las orejas porque no se hubiera metido, hombre. No hubiera aceptado. Primero, no, miren, no puedo aceptarle, presidente de ministro de Gobernación, porque, bueno, mi mamá es ministra de Educación, ¿verdad? Se ve como nepotismo. Y además tengo un clavo serio ahí en Guatemala que han pedido mi extradición y le va a afectar pues a la imagen del Ejecutivo. O sea, no lo hubiera hecho, pues, ¿verdad? Es decir, teme tremendo clavo este. Bien, pero lo vamos a hacer cuando llegue el momento de los aplausos. Ahorita vamos con las palabras del padre rector de la UCA, Andrés Oliva, que habla de estos cuatro principios sobre el agua. Escuchémoslo y pongámosle mucha atención.
La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, celebrada en Dublín en enero de 1992, los expertos consideraron que la situación de los recursos hídricos a nivel mundial se estaba volviendo crítica y acordaron cuatro principios que deberían ser respetados internacionalmente. El primero es que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El segundo, que el aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles. Tercero, que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento y la gestión y la protección del agua. Y cuarto, que el agua es un bien público y tiene un valor social y económico en todos sus usos competitivos. Sin lugar a dudas, en El Salvador, por la especialmente crítica situación de los recursos hídricos, se requiere de la aprobación de una ley general de aguas que responda a estos cuatro principios internacionalmente asumidos y que sea una ley muy clara, coherente y sin vacíos. Una ley que, como han venido luchando desde hace 15 años diversas organizaciones sociales, esté por encima de los intereses económicos, empresariales, mercantiles y políticos de los grupos de poder de nuestro país y responda de una vez por todas y de manera urgente a los intereses de la población, especialmente de las mayorías empobrecidas que se ven fuertemente afectadas por la escasez del agua en sus comunidades. Estamos conscientes que una ley no va a garantizar automáticamente que todo el mundo tenga el debido acceso al agua, pero sí es una condición necesaria para poder cambiar la realidad actual, asegurar el adecuado uso de la misma para ahora y las futuras generaciones.
Bueno, palabras del rector de la UCA, Andrea Oliva, sobre este tema del agua. Interesante, ¿no?, escuchar cómo ese debate está a nivel planetario, a nivel, bueno, de todo el universo. Y es realmente que el agua no puede ser realmente un negocio. 2:15 p.m. en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, ¿qué tal este titular en el Washington Post? Bukele devuelve el desplante a la administración Biden. Voy a leer un poco de la nota porque vale la pena. Es del periodista Roberto Valencia, salvadoreño. Dice lo siguiente: esto sale en el periódico Washington Post en Estados Unidos, que circula pues en todo el imperio del norte y millones de tirajes. Bueno, es toda la parte política, la parte social, cultural de Estados Unidos, pues tiene que es referencia matutina allá en Estados Unidos. Bueno, hoy desayunaron pues esta nota. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, rechazó reunirse este miércoles 7 de abril con Ricardo Zúñiga, el hombre elegido por la administración estadounidense de Joe Biden para lidiar con Centroamérica. El cargo de Zúñiga es explícito como pocos, enviado especial para el Triángulo Norte, nombre con el que ese país engloba a El Salvador, Guatemala y Honduras. El propio secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció su designación el pasado 22 de marzo. El desplante de Bukele a Zúñiga, el funcionario de más alto nivel que visita el país desde que Biden asumió este año, no se debe a incompatibilidad de agendas o algún contratiempo razonable de última hora, mucho menos a que Estados Unidos haya querido evitar esa fotografía o haya priorizado a otros actores sociales. Es simplemente eso, un desplante de Bukele. Fuentes diplomáticas del gobierno salvadoreño me confirmaron, dice el periodista, que Estados Unidos buscó la reunión con insistencia desde finales de marzo y que incluso la agendó. Según un documento de la embajada estadounidense en poder del Washington Post, el encuentro Bukele-Zúñiga estaba agendado para las 17:30 horas del miércoles y se prolongaría hasta las 19:15, casi dos horas en un viaje relámpago de apenas 28 horas. Por mucho, el evento al que se le había asignado más tiempo en la apretada agenda de Zúñiga en El Salvador. Visto desde San Salvador, el desplante de Bukele al enviado de Biden es algo anómalo, incluso inquietante. La economía salvadoreña está dolarizada desde el 2001. Estados Unidos es de largo el principal socio comercial y se estima que 3 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos, buena parte en situación irregular. En 2020, esos migrantes enviaron a El Salvador más de 5.700 millones de dólares en remesas, aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto. Es raro hallar una familia salvadoreña que no tenga algún integrante viviendo en territorio estadounidense. Bueno, los números, la numeralia, traduce la cosa aquí, dice, da cuenta de la relación intensa y singular entre ambos países, pero visto desde San Salvador, al menos esa relación ha sido históricamente de dependencia, incluso de sumisión. Cuando en El Salvador nos referimos a la embajada, o sea, no hay necesidad de especificar cuál. O sea, todos sabemos que es la embajada de Estados Unidos. Y desde que terminó la guerra civil en 1992, tanto ARENA como el FMLN buscaron cuidar la relación con Washington. También Bukele, quien asumió las riendas del Ejecutivo en junio del 19, hasta hace apenas una semana, el gobierno salvadoreño se pavoneaba de su buena relación con Donald Trump. Bueno, al punto de que crearon un hashtag socio confiable, con el que tanto el gobierno salvadoreño como la embajada adornaban buena parte de sus tweets. Entonces, ¿por qué este sonoro desplante de Bukele a Zúñiga? Y vamos por partes, y ahí empieza el periodista a explicar, en una nota un poco larga, explica todo el problema este de los de los lobistas que paga el gobierno a lobistas allá. Bueno, no van a poder hacer su trabajo los lobistas con esto, pues, por más. Bueno, allá hay, ahora también le íbamos a dar latigazos al pago ese de 1.2 millones de lobistas en Estados Unidos. Eso con dinero nuestro, de los salvadoreños, que se está ganando para que le mejoren la imagen allá. ¿Y cómo se la van a mejorar así? Bueno, después va haciendo toda la historia, pero él cuenta ese problema de que no lo recibieron, ¿verdad? Cuando el presidente fue a Estados Unidos, nadie le abrió la puerta, nadie quiso reunirse con él. Después vino la congresista Norma Torres, que habló de narcogobierno, ¿verdad?, en Honduras y El Salvador y Guatemala. Y después vino todo este problema de las vacunas con China y la diplomacia de las vacunas, etcétera. Entonces, hay un montón de temas que podrían dar como motivo para esto. Bien, ahora viene nuestra reflexión y nuestro análisis. Miren, este desplante definitivamente va a traer consecuencias. Consecuencias a la larga, ¿verdad?, o a la corta. Yo creo que más a la corta, ¿verdad? Porque, hacer un desplante de esta naturaleza realmente llama mucho la atención. Sobre todo porque va a traer consecuencias, bueno, primero a la gestión del presidente acá, pero también a los salvadoreños allá, ¿verdad?, que se está buscando por resolver asuntos migratorios, todo este asunto del TPS, todo el asunto de los que tienen algún tipo de beca, tanta cosa. O sea, El Salvador se ha puesto en la mira, pues. Es decir, en conclusión, El Salvador se ha puesto en la mira. Y aquí también, para hacer un solo latigazo, ¿verdad?, vamos a hablar de esto de los lobistas, porque ya le habían pagado casi 700 mil dólares, casi cerca de un millón, a otra agencia de lobby para que le mejoraran la imagen. Ahora resulta que el gobierno de la República de El Salvador está aumentando el gasto en lobistas para intentar mejorar su imagen. Esta vez, bueno, según un sitio norteamericano, bueno, se ha contratado a la firma Arnold and Porter en un contrato por un año con un valor de 1.2 millones de dólares. Póngale, 1.2 millones de dólares. Qué tremendo. De nuestros impuestos. Visto de los salvadoreños, para mejorarle la imagen. Vamos a ponerle la canción de la hipocresía por esto, hombre. ¿Cuántas escuelitas no se hubieran mejorado? ¿Cuántas escuelitas no se hubieran mejorado? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántas cosas no se hubieran hecho por todo esto? Sí, increíble. ¿Cuánto bien no se hubiera hecho a aliviar tanta pobreza con ese 1.2 millones? Así que le vamos a dar los latigazos por el desplante y los latigazos por estos lobistas. Van a ser tres y tres, van tres. Ahora vamos por los lobistas.
Bien. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones.
Dos de la tarde con 24 minutos en todo el territorio nacional. Y bueno, ahí están los latigazos y ahí está la hipocresía para los amigos. Miren cómo cambian las cosas, ¿verdad? Cómo cambian las cosas. Y aquí viene el tema, nos vamos a ir también al pan pan luego, vamos a dar los aplausos también. Y usted puede llamar y entrar al programa aquí, ¿verdad? Sin problema, no hay problema. Dos de la tarde con 24 minutos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:24 en todo el país. Bueno, atendamos rápidamente esta llamada. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Dígame, sí. Le escuchamos, diga.
He oído unos comentarios con respecto al exministro de Agricultura.
Sí.
Que dicen que sus familiares han comprado el hotel Tesoro Beach por un valor de 8 millones de dólares.
Fíjese que los propietarios del hotel ya lo desmintieron eso. Lo desmintieron. ¿Sí? Sí. Los propietarios del hotel desmintieron esa información. que no lo han vendido, que sigue siendo de ellos, que existe en venta, pero que no lo han vendido. Salió un campo pagado, una publicación por ahí, sí.
Bueno, como siempre han habido cuestiones de esa naturaleza.
Bueno, pero ¿quién quita que hayan estado en esa negociación, va? O sea, no se sabe, es probable. Y después de la bulla se hayan retirado en la compraventa, o la hagan después o más tarde, a saber, ¿verdad? O la hayan hecho afuera, ¿no?
Como testaferros también.
Es correcto, sí. Es correcto.
Pero lo que sí es la corrupción existente en esta administración, ¿sí? Y la renuncia, y posiblemente se estén preparando antes de que salga el informe final
de las listas estas famosas, las listas que vienen, las listas de ellos. Sí, de esas listas vamos a hablar mañana también, de esas listas, porque hay que explicarle a... Adelante, diga.
Que si me puede hacer el favor de darme el apellido de la licenciada Julia, estuvo en el martes en su programa.
En el programa de FEACIE, ¿verdad?
Sí.
Permítame, se la vamos a dar al aire se la damos en unos minutos, ¿verdad?
Bueno.
Muchas gracias, cómo no. 2:26 en todo el país, y miren ustedes, vamos a entrar ya al tema del pan al vino, sobre esto de la corrupción, estos 2 millones que se le va a dar a las CICIES, bueno, y lo que podría suceder si las CICIES o CICIES se... ¿Por qué digo CICIES? Porque no lleva acento, entonces no hay ahí diptongo, entonces bueno, pero la gente en costumbre ahí le dice, pero hay un error. Si, ¿tenemos un participación? Bueno, hablemos. Buenas tardes, dígame.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Por aquí, fíjate que viendo el desplante que le está haciendo el presidente Bukele al enviado de Biden, yo no sé si habrá encontrado petróleo aquí Bukele, o uranio, o se va a alinear con China, si la República Bananera somos nosotros, si los gringos no tienen amigos, tienen intereses, sí. Lo han venido a buscar como amigo, y les está cerrando la puerta. Entonces, ¿qué van a hacer los gringos? Cuando los gringos declaran a una persona no grata, acordémonos lo que le pasó a Hugo Chávez.
Lo que pasa es que no lo van a declarar solo a él, sino que el país va a sufrir.
Es el problema, pero está jugando con nuestros intereses, Walter. Imagínate que vos lo venía a este personaje de Biden y empezó a echar a ese ministro de Agricultura y a despedir corrupto. Si eso, pero a mí lo que me preocupa es que todos los medios de comunicación están de rodillas. Nadie dice nada. Solamente tú estás tocando el tema.
Bueno.
Yo no sé dónde vamos a ir a parar. Pasar buenas tardes, Walter.
Bueno, muy buenas tardes. Vamos a cambiar el guión. Nos faltaban los aplausos, hombre. Que les dije, vamos a dar los aplausos. Prepárenlos ahí. El himno de la alegría del maestro Beethoven. A FESPAD. Ayer nosotros dimos la noticia de que habían dado este informe. La Fundación de Aplicación del Derecho FESPAD sobre las desapariciones, los desaparecidos, y realmente yo lo he estudiado, me lo mandó Saúl, el director ejecutivo, entonces yo lo leí completo, pero es una cosa, es un trabajo bien hecho, una investigación bien hecha, bien sustentada, y vale la pena instituciones como esas. Así que bueno, básicamente lo que dicen es que detrás de esas desapariciones están las pandillas. Están agentes del Estado, que serían policías, serían también militares, estarían también grupos de exterminio detrás de todo esto. Un documento que vale la pena estudiar, porque es una práctica ilegal de desaparecer personas, que ya no solo es exclusiva de las pandillas, sino que también hay policías, soldados, grupos de exterminio, y en fin, ¿qué? ¿A dónde vamos a llegar como país? Si esto sigue. Entonces, puede servir este documento para detener eso, para que las instituciones también se activen. Así que van los aplausos, el himno de la alegría para todo el equipo de FESPAD. 2 de la tarde con 30 minutos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Me acaba de enviar un oyente un mensaje y dice: miren cómo cambian las cosas, dice. ¿Recuerdan cuando la canciller del gobierno de Bukele dijo que debía de respetarse a la mano que le da de comer, refiriéndose al gobierno de Estados Unidos? Y entonces, pues, dice, cómo cambian las cosas. De verdad, no me había acordado de eso, pero sí lo digo en su momento. Después dice: saludos, los latigazos hay que dárselos al Ejecutivo. Claro, si se los dimos, 6 le dimos al Ejecutivo, completo, ¿verdad? Y dice: la noticia del Washington Post, si la tiene, favor, envíemela. Sí, claro, ya se la vamos a tirar por ahí en este momento. Y vamos al tema del pan pan al vino vino. La corrupción ha derribado gobiernos. Y es que es como un cáncer, como un cáncer. Hay un libro de Frei Beto, este teólogo brasileño famoso, que se llama La Mosca Azul. Y él dice de que cuando alguien está en el poder, cuando alguien tiene poder, algo sucede que te nubla el entendimiento, te nubla la capacidad de leer, la sabiduría de interpretar los signos de los tiempos, y entonces crees que sos eterno y se te olvida pensar que en esos puestos sos efímero. Se te olvida pensar que sos efímero, que vas pasando. Y entonces, claro, me empiezas a meter mano de los fondos públicos y al final terminan complicados. Miren ustedes cómo está el presidente Saca. Miren cómo está el expresidente Funes también, huyendo. La corrupción es un mal endeble, un mal que está ahí en estas sociedades. Y que si no fueran por ese mal, por esa mosca azul que pica, ¿verdad?, y que va pues degenerando y que va carcomiendo, estos países fueran diferentes, tuviéramos un poco más de desarrollo. Yo siempre he contado la historia de Corea del Sur. Todos esos países quedaron devastados después de la guerra que vivieron en las décadas finales del siglo XX, devastados. Bueno, pero después se fueron levantando, ahora son potencias económicas en esa zona de Asia. Son potencias económicas. Y allá el asunto de la corrupción es un eje transversal en la gobernanza. De Corea del Sur me recuerdo de dos casos. Fíjense que uno más reciente, que hubo una presidenta que tenía su gran amiga, y esta gran amiga, ¿verdad?, una presidenta que fue destituida y está presa. Ahorita está presa, ¿verdad? Pero estoy hablando de menos de 10 años. Y esta presidenta tenía una amiga, y esta amiga era como lobista de ella, y tenían una fundación. Y las fundaciones son para esconder pisto y no pagar impuestos. Y entonces, esta amiga tenía esta fundación y fue a hablar con uno de los hijos de los más millonarios de estas empresas. Ahorita no tengo el dato exacto si era el de LG, ¿verdad?, o el de Samsung. Creo que era el de Samsung, uno de los herederos de Samsung. Bueno, le dieron dinero, un dinerito, ¿ves?, una donación de esta empresa a la fundación donde estaba la amiga de la presidenta, que la tenía ahí pues en el gabinete. Bueno, eso fue un escándalo, y la terminaron destituyendo. Bueno, luego, más atrás, décadas más atrás también, en Corea del Sur, yo estuve allá. Una semana fui invitado y recuerdo que la embajadora de El Salvador, muy, muy atenta allá en Corea del Sur, y nos llevaba, yo le dije, mire, y esos altarcitos que hay ahí en las calles con una imagen y una fotito. No, me dice, ese fue un presidente que hubo acá, que le hicieron un juicio a su esposa, ¿verdad? A la esposa. Y juicio, ¿por qué? Ah, por corrupción, me dijo la esposa. Supuestamente habían ido un viaje oficial a China y les dieron unas alfombras y unos jarrones. No, a la India, perdón. Habían ido a la India. Entonces, la esposa como que se llevó esos jarrones y esas alfombras a la casa de ella, no a la casa presidencial, algo así. Y entonces el juicio avanzó y la enjuiciaron. Entonces el presidente de ese momento se suicidó. Se fue a un cerro alto ahí en las afueras de Seúl, ¿verdad? Y dejó una carta diciendo pues que en la tradición de ellos, bueno, él se quitaba la vida para devolverle la honra a su esposa, ¿verdad? Entonces, claro, lo estoy poniendo como un ejemplo, pues, ¿verdad? De que unos jarroncitos, pues, unos jarrones y unas alfombritas, por eso le hicieron el gran juicio. Eso ahí es una cosa, pero tomar los dineros del pueblo es casi pecado mortal. Lo comento porque, claro, esos países después de eso han ido saliendo adelante. Yo les digo, son potencias económicas. Pero estaban peor que nosotros después que salieron ellos de su guerra. O sea, si yo sostengo una tesis, que si estos países no tuvieran esos niveles de corrupción que hemos tenido, fuéramos otros países, hombre, desarrollados, con hospitales, con escuelas, con autopistas, con metro, ¿verdad? Es decir, fuéramos otra cosa. Pero como la robazón, esa mosca azul en el poder, ¿verdad?, llegan a eso, a robar. Bueno, yo no es por decir nada, pues, pero yo tenía un programa en una radio, se llamaba RCS, y mi programa era a la misma hora de un programa que tenía Tony Saca. Y un día me invitó Tony a comer y me dijo, mira, Walter, puedes mover tú un poquito tu programa porque me quita audiencia. O sea, el mío era a las 7, el de él también era a las 7. Me pedía que yo lo moviera a las 7 y media. Porque, pues sí, se te escucha mucho pues tu programa y el mío está cayendo en audiencia. O sea, lo que le quiero decir era que era un periodista, pues, era un comunicador, un publicista y estaba haciéndose carrera. Todavía no había llegado a presidente de ANEP, después llegó a presidente de AREN y después presidente de la República. Lo que quiero decir es que no tenía esa abundancia de millones, ¿verdad?, por la cual después se le acusó, ¿verdad? Y bueno, acaban de vender la casa de él. Pero ¿y de dónde va a sacar un presidente con el salario, póngale que fueran $5,000, de dónde va a sacar esa cantidad exagerada de millones para hacer una casa de tantos millones? ¿De dónde, pues? Esa es una pregunta bien sencilla, ¿verdad? ¿De dónde, pues? Bueno, entonces, de la pura corrupción. Entonces, claro, los Estados Unidos es un gobierno que da mucha ayuda, sobre todo ahora en estos tiempos, para los países, pero se han dado cuenta que mucha de la ayuda que llega, es para corrupción. O sea, mucho, se pierde, se lo roban, se lo sacan. Entonces, han intentado ir creando formas para disminuir la corrupción. Entonces, el enviado especial, este Ricardo Zúñiga, dijo que la lucha contra la corrupción es un eje central de las relaciones de Estados Unidos con los países. La lucha contra la corrupción. Por eso la tiene difícil este ejecutivo. Porque en menos de 2 años, yo les dije cuando hacíamos el programa, en menos de 2 años, la cantidad de casos de corrupción que surgieron en la pandemia, de indicios, pues, porque hay que investigarlos. Pero claro, después se han investigado y la Corte de Cuentas ha detectado, en el caso de este ministro de Agricultura, que se va, es una lista enorme de malas formas de proceder, de malas formas de comprar, si no hizo ningún tipo de procedimiento en algunas compras millonarias, por supuesto. Entonces, los Estados Unidos es contundente en su mensaje. Bueno, y ese mensaje de contundencia lo trajo Ricardo Zúñiga, el representante de Joe Biden para el Triángulo Norte. Bueno, a ese es el que no recibió el presidente. O sea, las lecturas que le van a dar, bueno, van a ser muchas lecturas. Ya les leía yo el de Washington Post, ¿verdad?, que lo toman como, me quito el desplante, no me recibieron, pues yo tampoco lo recibo, una cosa así, ¿verdad? Bueno, no, ahí pueden haber cosas más profundas. La administración Biden ha dejado claro que la lucha contra la corrupción es fundamental en el apoyo a Centroamérica y han dicho que van a dar para estos tres países, en el periodo que dure Biden, que son 4 años, van a dar 4,000 millones, ¿verdad? Entonces, entre los tres países, o sea, que le va a corresponder por cada año unos 300 millones a estos países, pero no se los van a dar a los gobiernos, se los van a dar a instituciones que luchen por la democracia, a ONGs, se las van a dar a organismos que luchen también contra la corrupción, a organismos que defiendan el equilibrio de poderes, etcétera. Bueno, entre esas cosas está la famosa CCS, ¿verdad? Bueno, este organismo surgió, como ya lo dije yo, ¿verdad?, como una supuesta jugada estratégica y una viveza del Ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, salió amarrada con la OEA, ¿verdad? Pero resulta que la OEA, ¿verdad?, ustedes ya la conocen muy bien, tiene unos comportamientos bien extraños y, ¿verdad?, sobre todo el papel que jugó en Bolivia, en el golpe de Bolivia, va reconociendo el golpe, etcétera. Bueno, pero la OEA, bueno, tiene ahí incidencia en los Estados Unidos. Y yo sé que desde arriba de Estados Unidos le están diciendo al Maduro, ojo ahí con esa CCS, y tiene que independizarse. Bueno, los aplausos se los dábamos porque iban a darle 2 millones a la CCS. 2 millones de dólares. Bueno, esos 2 millones se los van a dar si la CCS se independiza. Bueno, pero esa independencia pasa por sentar así, clarito, y hablarle a los ojos a Ronald Ochaeta, guatemalteco, ¿ya?, que es el representante de la OEA en el país, y decirle, mire, usted se me va a independizar del Ejecutivo, ¿verdad? Tiene que independizarse, porque ya están los ojos puestos aquí. Él es muy amigo de Anliker, de CEPA, y ahí está la esposa de Ochaeta trabajando, ¿verdad?, en CEPA. Pero tienen que sentarlo e independizarlo, y eso lo tienen que saber también los Estados Unidos. Entonces, si se logra independizar la CCS, eso vamos a esperar, tiene que darse unos tiempos. Entonces, vamos a ver, yo creo que sí va a haber una verdadera lucha contra la corrupción. Si no, pues, a comenzar de nuevo las batallas. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Dos de la tarde con 44 minutos en todo el país. Bueno, hay esperanza, ¿no? Si se lucha contra la corrupción, hay esperanza de que estos pueblos salgan y florezcan. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado, gracias por el programa. A propósito, para iniciar, quiero hacer saber que el Tribunal Supremo Electoral tiene que independizarse, que no pertenezca a ningún partido político ni a ningún funcionario. Tiene que haber rendición de cuentas, que no haya violación a la Constitución, que no haya violación al Código Electoral, que no haya desobediencia institucional, que los cargos se den por idoneidad, capacidad y transparencia. Y eso naturalmente tiene que ser para solucionar los problemas, porque recuerde que por norma general los políticos oportunistas buscan la fama, el poder, el dinero y el fuero político para encubrir sus fechorías. No hay gobernante que se haya ido con las manos vacías. Buenas tardes.
No, buenas tardes a usted también y gracias por llamarnos, ¿verdad?, aquí a la radio. Su voz siempre es importante. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes.
Diga.
Don Walter.
Sí.
Solo un comentario rápido.
Diga, adelante.
Y la tristeza ver que nuestro pueblo pues caiga en la suma ignorancia. Y definitivamente lo único que refleja de la población salvadoreña, desgraciadamente, es la falta de cultura y de educación. En mi caso, soy una persona no vidente y créame, es triste ver que la ceguera en el pueblo ha caído a tal grado de que llegamos a un punto de vandalismo, de ver ese tipo de situaciones en redes sociales. Es vergonzoso. Yo, como del pueblo salvadoreño, le digo, me indigna ese tipo de situaciones, porque a la larga, pues, las personas que nos dedicamos a nuestras labores diarias nos perjudica,
claro,
el hecho de ver la situación en la que estamos sometidos y que muchas veces las personas no quieren ver.
Claro, no quieren verla. ¿Y a qué se dedica usted, amiga? ¿Hola?
Soy masoterapista.
Masoterapista, sí. Qué bueno, ¿tiene sala de masaje?
No.
No. ¿Cómo es la cosa? Explíqueme, a ver.
Trabajo soy empleada.
Ajá, ajá. Ah, o sea, empleada en un lugar donde dan masaje, terapia.
Sí, así
Qué es. Bueno. Bien, gusto en saludarle y gracias por oírnos también. Para nosotros es un honor y un gusto que nos escuche, ¿verdad?
No, gracias. Y igual, como le repito, a mí me encantan los programas de opinión y gracias, que sean muy críticos. Yo, en lo personal, pues, desde niña, porque sí, era un adolescente cuando... Pues mi mamá escuchaba su programa en la radio que mencionó usted.
En la RCS también escuchaba. Sí. Ah, bueno, mire, pues salúdemela ahí, ¿verdad? La familia, bueno, ¿verdad? Un abrazo, sí, bueno, muchas pues. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Adelante, Fran.
Acá nos escribía Ariana y nos dice... buenas tardes, Walter, espero que esté bien. No olvidemos que la reducción del FODES anunciada por el Presi tiene como fin el control enfermizo del poder y las alcaldías tampoco escapan de esta conducta. Sánchez Serén fue sometido a escrutinio por parte de la Corte Suprema de Justicia y por unanimidad los magistrados no encontraron indicios de enriquecimiento ilícito, pero eso tampoco fue noticia. También nos manda Gladys ahí una imagen de un tuit y también nos escribe Kirby Castro desde Utah y dice: saludos, Walter, lo escucho en Utah, buen programa. Mi opinión con respecto a la administración de Bukele: su objetivo principal en este periodo es robar, robar y robar. Ellos no les importa nuestra patria realmente. Estos seres son nómadas, son tipos sin patria. La patria de ellos es el dinero y el poder. Atentamente, Kirby.
Bueno, excelente, muchas gracias. Tenemos una llamada ahí, ¿verdad? Sí, sí, le escuchamos, díganos.
Sí, buenas tardes. Mi comentario es que con este desplante que hace el presidente a este funcionario norteamericano, está demostrando que es una persona, este presidente, que no es un estadista, porque un estadista pone primero como prioridad los intereses del país, los intereses de la nación,
sí,
¿verdad? Un estadista no se comporta como un niño caprichoso. En realidad es lamentable que el Ejecutivo esté dirigido por un individuo así. Uh-huh. Y una cosa que dijo una persona entrevistada hoy en la mañana en uno de los programas de ahí de la radio, decía que no era casualidad que precisamente hoy con la visita de este funcionario concuerda con la destitución de funcionarios que eran del círculo más de confianza del presidente Bukele, ¿verdad? Así que lamentablemente tenemos una persona en el Ejecutivo que primero son sus caprichos y en tercero, cuarto, quinto lugar están los intereses de la nación. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Bueno, yo creo personalmente también, creo que el handicap, o sea, es una handicap así en francés, es esa palabra, es como la deficiencia, ¿no? La debilidad que tienes tú. Yo creo que la debilidad de este gobierno va a ser precisamente eso. Yo creo que por ahí es donde va a comenzar a erosionarse, ¿verdad? A erosionarse todo ese muro, porque ya se le ven fisuras bastante grandes. Sí. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Adelante.
Fíjese que yo me acabo de enterar, no sé si será cierto,
pero el ministro de Agricultura acaba de comprar un hotel. Hay que investigarlo, ¿verdad?
No, ya, ya expliqué yo ahí, doña Miriam. Ya expliqué que no, que es falso. Ya lo
quiero decirle, los dueños, licenciado, perdón que me interrumpa, porque el tiempo para usted es oro, el programa. Quiero decirle de que este muchacho, este señor, la CICIES es de mí mismo. Y otra cosa que dijo ahora en la mañana con un citazo que tiró, que él va a ordenarle todo a la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice la gente de esto? Muchas gracias, licenciado. Bueno,
muchas gracias. Sí, vuelvo, explico de nuevo, salieron los dueños del hotel en una publicación diciendo que no lo habían vendido, que sí estaba en venta, pero que no lo han vendido. O sea, para aclararlo también, ¿verdad? Y luego, tenemos aquí una oyente que nos habla. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Licenciado Walter.
¿Cómo está?
Estoy escuchando el programa y es algo que todos queremos estar informados. La verdad que a Estados Unidos no se le puede dar la espalda, porque quiera o no, son personas que esa nación y al presidente nos han dado la mano a nuestros salvadoreños. Y lo siguen dando, y es correcto que esos dineros lleguen a instituciones que los manejen y digan, esto para escuelas, esto para salud, pero que se vea, pero no lo tienen que manejar quien lo da al país. Y ahí vamos a estar pendientes, usted nos dice cosas claras, y aquí estamos. Muy buen programa. Buenas
tardes. Muchas gracias a usted. Mire, yo creo que hubo un oyente, sí, hubo un oyente que lo dijo bien claro. Dijo que los Estados Unidos no tenían amigos, tenían intereses. Pero tampoco aquí vamos a ser ciegos, ¿verdad? Los Estados Unidos durante el conflicto armado enviaban casi 100 millones diarios, ¿verdad? Para la guerra, para sostener toda esa guerra. Y muchos militares aumentaban en su planilla el montón de soldaditos falsos, ¿verdad? Para poder reclamar esos salarios, etcétera, etcétera. Además, bombas, dinero para bombas. O sea, los Estados Unidos tampoco es que son santitos, pues. O sea, lo tenemos claro eso. Eso no crean que no lo tenemos claro. Claro que lo tenemos claro, ¿verdad? O sea, es decir, los Estados Unidos, como Estados Unidos, es un imperio. Pero entonces, en tal sentido es que llama la atención todo esto que está pasando, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de decir ahorita la oyente, claro, ojalá que la ayuda que manden la controlen y que vaya para escuelas, que vaya para hospitales, para carreteras, para autopistas, para programas de educación, programas de concientización. Eso es lo que queremos. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante, díganos. Diga.
Sí, buenas tardes.
Diga. Le escucho.
El problema que tenemos es que casi siempre cuando se llega a un cargo con votos comprados, los resultados son negativos. Ahora bien, el problema, hay muchos problemas. Ojalá que ese dinero que manden, ¿ya?, se lo entreguen a instituciones serias, como la UCA, CESPAD, etcétera, etcétera. Porque también hay organizaciones del tipo sindical y de otra naturaleza que igualmente son corruptos. Yo conozco varios, ¿ya?, que son dentro del movimiento sindical y social, que existe la corrupción al interior de esas organizaciones. Ojalá que, sin referencia a ese dinero que van a enviar, pues envíen, como repito, a instituciones u organizaciones serias, para que también no se lo vayan a robar, pues.
Sí, correcto.
Porque ha existido casi siempre, yo conozco mucho.
Así es. Así en todos lados, hasta en la iglesia hay, miren, los sindicatos en la iglesia, en los gobiernos, es algo endémico, por eso es que tienen que ser controlados, por eso tiene que haber también, tiene que haber rendición de cuentas, etcétera.
Y para concluir, hay una situación, uno se hace la pregunta, ¿quién manda en la OEA? ¿Quién manda en las Naciones Unidas? ¿Quién manda en la OTAN? ¿Quién manda en derechos humanos? ¿Quién manda en todas partes? Ya sabemos quién manda. Entonces, en esta ocasión hay que pedirle que también ejerza su poder en esta región y en este país tipo de 20.000 kilómetros cuadrados.
Bueno, interesante, ¿verdad? Porque le agradezco su llamada. Sí, tiene razón, amigo. Mire, la verdad es que se necesita un poco más de diplomacia uno, de saber dónde es que uno está. Vamos a darle algo al espíritu, hombre. ¿verdad? Démosle, vámonos al aula literaria unos minutitos. Vámonos, para estar al 100 ahí. Adelante. Bueno, hoy se celebra la fiesta Besak, con caché al final, a saber cómo se hará ese sonido, ¿va? Besak. La fiesta Besak es el nacimiento de Buda, 566 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Nació Buda. Para todos los budistas, para todos los que siguen sus enseñanzas de la iluminación. También en 1827 nació Ramón Emeterio Betancés, revolucionario que concibió la idea del Grito de los Lares, la insurrección puertorriqueña contra el dominio español. Y en 1977 Carlos Bustos, un sacerdote capuchino, testimonio de la fe entre los pobres de Buenos Aires, fue asesinado. Y hoy se estableció el Día Mundial del Pueblo Gitano por el primer Congreso Mundial Gitano, que se celebró en Londres en el 71, se celebra este día, 8 de abril. Bueno, miren, voy a hablarles de un escritor que tengo un recuerdo de él bien bonito, porque yo lo fui a visitar allá arriba de Jayaque, a las cumbres de Jayaque. Ya estaba bastante mayor, Carlos Pol. Bueno, este Carlitos Pol, él escribió un libro muy bonito que se llama Retazos, y él es de ancestros alemanes. Él nació aquí en el 1925 y él se consideraba migueleño. En uno de sus libros afirma que su biografía no pasa de Carlos Pol nació un día y morirá otro. Tenía un humor muy bonito. Quedó huérfano a los 3 meses. En la infancia perdió el ojo derecho de prolongada enfermedad, cuyas consecuencias incidieron en una formación intelectual autodidacta. Estudió en el externado, hizo estudios de contaduría, que no ejerció. Es un hombre modesto, un hombre generoso, optimista, y durante años impartió cursos de relaciones humanas. En 1986 se fue a Jayaque, en el Departamento de la Libertad, allá en las cumbres de Jayaque, y en compañía de su esposa Margot Alvarado, y en amistad pues con sus hijos y nietos. Y se dedicó a administrar una finquita. Yo estuve ahí en la finquita, fíjense. Me hizo una comida, platicamos. Yo recién había publicado mi novela Amor de Jade y me quería conocer, y a través de unas amistades pues entablamos esta comida, y lo recuerdo muy bien. Además el clima estaba sabroso, era un mediodía, pero era como las 4 de la tarde, así como el clima en Bogotá, que son las 12 pero parecen las 4 y media, ¿no? El sol no entra tan fuerte, y platicamos pues de todo. Imposible recordar, pero sí recuerdo que estábamos ahí cuando empezó una fila de hormigas a pasar casi. Entonces él me dijo, déjela, no las toque, ellas por aquí pasan, me dijo, este es su camino, no va a pasar nada, duran 2 minutos. Y cabal, la filita de hormigas, una fila larga, eran unas hormigas un poco gruesotas, pasó por una esquina de la mesa y bajó por la pata de la mesa y se fueron, ¿verdad? O sea, una sabiduría, ¿verdad?, natural, don Carlitos Pol. Por supuesto, yo al ir a verlo había leído su libro, pues, de retazos, ¿no? Pero muy bonito, pequeñas historias, muy coloridas, un libro que denostaba mucho humanismo, pero también mucho amor a la naturaleza y a lo florido del campo. Tuvo otros libros como Gente de mi Tierra, Ante todo alegres, Las cualidades humanas, Mar adentro, Relieves y desenlaces. Todos los libros de Carlitos Pol están cargados de un gran espíritu de fe. Es un salvadoreño con valores cristianos y una intención moralizante. Su estilo es claro, breve, animoso y sencillo. En donde esté Carlitos Pol, quiero decirle que aquí seguimos como las hormigas, ¿verdad?, caminando. Thank you.
gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un día duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.